Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Suavecito, suavecito,
suavecito, take it easy.
Oye, déjame contarte a ti de mi mujer, la mejor mujer de mi vida. Que yo tengo tan negra como es,
¿cómo?
No la cambio por ninguna, por ninguna otra mujer. Oye, déjame contestar. Ella lava, plancha, cose y sobre todo, caballero, vienen a buscar pa' bailar, pa' comer. Ella me tiene que llevar o traer. Ella me dice,
ella me dice,
mi santo,
ella me dice,
tú no puedes dejar.
Ella me
santo,
dice, ella me dice,
mi negrito, mi adoración, las nalguitas de mi vida, mi querido papito,
ella lindo, me dice,
mi chulito, ay,
ella ay, me dice, ella me dice,
búscame, búscame,
ella me dice,
búscame.
Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a su radio revista Agroecológica Semillas, el espacio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, donde tratamos temas del índole agropecuario, agroindustrial, ambiental, entre otros. Sean ustedes bienvenidos.
Estimados oyentes, aunque nuestro planeta está compuesto en su mayor parte de agua, menos del 3% es agua dulce y de esta pequeña parte, los dos tercios está congelada en los polos. Quiero esto decir que el agua disponible para consumo humano es bien pequeña y sin embargo mucho la desperdiciamos como si hubiera de sobra. El agua y el medio ambiente sano son derechos fundamentales de los ciudadanos. Un compromiso y un deber del Estado organizarlos y una responsabilidad compartida de las autoridades y de la comunidad. Por eso quienes tenemos el privilegio de poseer agua debemos ahorrarla y darle el mejor uso posible. Así, el nuestro seguirá siendo el hermoso planeta azul con agua para todos. El agua es un bien de gran importancia dado que es esencial para la vida y no tiene sustitutos, cumpliendo funciones ecológicas fundamentales que influyen en el ciclo de todos los seres vivos. Por esa condición especial es necesario desarrollar un enfoque integrado del uso eficiente del agua que busque un análisis orientado a la ejecución de acciones que tiendan a reducir la cantidad de agua empleada en las diferentes actividades, asegurando su sostenibilidad. El uso eficiente y ahorro del agua es un compromiso de todos, el cual implica un proceso constante de divulgación, información, educación y de trabajo comunitario promovido por los acueductos y los usuarios del servicio.
No la cambio por ninguna, alguna otra mujer. Oye, déjame contigo. Ella lava, plancha.
Bueno, realmente esta introducción, compañero Mario, la hago teniendo en cuenta un trabajo que se viene realizando y que ha completado ya un año. Un año en el cual la Alianza por el Agua, como es reconocida por los alcaldes de Sotará, Timbío y El Tambo, por la organización Corpro Cuencas, por el Centro de Investigación e Innovación Social de la Caficultura Caucanas y Caficultura, por la Fundación Innovagen, ahora por la Corporación Autónoma Regional del Cauca y por todas las organizaciones de base que hacen parte de las veredas y de los corregimientos que hoy en día se esfuerzan mancomunadamente en torno a lo que es el suministro de agua, el uso y eficiente de este recurso en estos acueductos. Y creo que eso ha permitido ir avanzando muy fuerte en este proceso que hemos denominado la Alianza por el Agua.
Qué chévere, profe, lo que nos comentas. Tú mencionaste varias organizaciones, las cuales sé que tienen que ver con el Sistema General de Regalías. ¿Hay algún proyecto en este momento, profe, ejecutándose y que tenga que ver con el agua dentro del Sistema General de Regalías?
Bueno, realmente sí, hay tres proyectos importantes. Uno es el que maneja el Centro de Innovación, Investigación y Promoción Social de la Caficultura Caucanas y Caficultura, que dentro de sus líneas de trabajo, básicamente en la línea de agroecología, pues ha identificado el agua como eje transversal del territorio, y eso pues ha implicado cuál es el proceso que el agua viene gestando en torno a los territorios cafeteros sustentables, que hoy en día pues hacen parte de esta alianza a partir de ser reconocida por las organizaciones como llevar a cabo la secretaría técnica de este espacio de trabajo. Pues obviamente está también el proyecto de análisis de vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para el sistema de abastecimiento de agua en el departamento del Cauca, que es un proyecto del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Rural y la Gerencia de Proyectos del Centro de Telecomunicaciones. Y adicionalmente, pues aquí está el Instituto Sinara. Esto es con recursos pues del Sistema General de Regalías, y ha sido bastante interesante poder encontrarnos en el camino con este proyecto, porque el objetivo del proyecto es fortalecer todos los mecanismos y todas las herramientas relacionadas con la toma de decisiones, el monitoreo de la calidad del agua y alertas tempranas por parte de los municipios para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático de sistemas de abastecimiento. Esto obviamente tiene una focalización, y la localización básicamente es el municipio de Morcaderes, Patía, Bolívar, La Sierra, Timbío, Popayán, Cajibío, Suárez y Santander de Quilichao. Pero hago resalto Timbío porque Timbío es uno de los municipios que está siendo parte de la alianza, y entonces pues lo que se espera un poco de este proyecto es la incidencia en la disminución de la pobreza, la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y sus recursos hídricos en el ámbito regional, nacional y local, atendiendo la ley 1286 del 2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación y todo lo que tiene que ver con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipales que permitan generar conocimiento e innovación para gestión adecuada del agua en los procesos de abastecimiento para consumo humano. Pues obviamente tiene varios alcances, como son los planes de gestión integral del agua, el desarrollo e implementación de pilotos prototipos, el acceso a plataformas de gestión de información con respecto al agua en línea, que es un trabajo que se trabaja de la parte de gestión y alertas, la estrategia de apropiación social y transferencia de tecnologías soportadas pues en procesos de educación ambiental, la red de interinstitucional de gestión de la innovación del sector de agua potable, que es orientado a empresas prestadoras del servicio de agua, y la formación del talento humano de alto nivel en gestión integral del agua, en desarrollo de productos y servicios tecnológicos asociados. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la formación de enlaces municipales para la creación de capacidades locales en gestión integral del recurso hídrico. Y adicionalmente está la Fundación Innovagen, que con un proyecto también del Fondo Nacional de Regalías viene haciendo un análisis de la calidad del agua en diferentes acueductos de las zonas rurales, pues, y esto ha permitido, digamos, que las alcaldías y las organizaciones sociales realmente convoquen a todas las instituciones y nos diga, bueno, hay muchos proyectos, pero el territorio es donde estamos nosotros, qué proyectos están desarrollando, cómo los articulamos. Y han abierto el espacio de las organizaciones sociales a través de Corpro Cuencas, han abierto un espacio para darle confianza, digámoslo así, a estos proyectos, y de esta manera afianzar lo que es la alianza y afianzar lo que sería la gobernanza y la gobernabilidad del agua en el sector rural, específicamente en Sotará, Timbío del Tambo, que es el piloto que venimos generando.
Profe, qué excelente eso que nos cuentas, porque de muchos de estos proyectos se desconocen en realidad y no llegan pues a los oídos de la población en general aquí en Popayán y en el Cauca. Me llamó la atención mucho que mencionaras a la Fundación InnovaGen, porque es una organización muy reconocida que lidera el doctor Hernán Sierra y que uno pensaría que se dedica solamente a asuntos más relacionados como a genético, exactamente, uh-huh. Pero qué interesante saber que ellos también están metidos con el rollo del agua y pues tiene lógica, ¿no? Porque el agua es vida, ¿no?
Sí, ha sido bastante interesante. Yo creo que estamos, digamos, de la mano de las alcaldías, específicamente de Sotará, Timbío y del Tambo, que como administraciones municipales pues tienen el deber de articular desde la política pública a la institucionalidad, que de una u otra manera desarrolla acciones en procura del bienestar de las comunidades que están en esos territorios. Y creo que es un deber de la universidad, de Corpro Cuencas como organización de base, de todas estas organizaciones que tienen proyectos, pues de poder abrir el espacio y obviamente empezar a liderar la congruencia de todas esas actividades, de esos objetivos, de esos recursos, que no solamente son recursos de tipo económico, sino recursos de tipo técnico, que de una u otra manera permitan, digamos, mostrarle al departamento y a otras zonas del país que aquí también se están haciendo cosas importantes. Porque realmente sí quiero, Mario, resaltar de que muchas veces vamos a conocer experiencias de otro lado y no somos capaces de reconocer las propias experiencias. Nosotros tenemos en el territorio de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala de Timbío, con 350 usuarios, que llama Aso Timbío, que son proyectos bien importantes de manejo de aguas para el sector rural y para riego. Está Corpro Cuencas, que es otra organización de segundo nivel que tiene 13 acueductos rurales y el mismo distrito de riego Aso Timbío. La Asociación de Usuarios del Acueducto Rural del Saladito, sí, que también hace parte, digamos, del suministro de agua, no solamente para el sector rural, sino para el sector urbano en algunos barrios del municipio de Timbío. Está el acueducto de Sachacoco, también con una experiencia muy importante. Y hoy en día muchas otras experiencias, como el acueducto comunitario de la vereda Las Estrellas, que a pesar de ser un pequeño acueducto, pues obviamente ellos vienen trabajando y liderando a través de una junta pro acueducto comunitario de Las Estrellas todo un proceso de organización y de capacitación y de planificación de los territorios. Igualmente hay que reconocer la participación desde la alcaldía de Sotará en torno a convocar a todas las veredas que están en la cuenca alta de los ríos Molino y Presidente, porque de esta manera hemos podido, digamos, interactuar los acueductos rurales del municipio de Timbío con las comunidades, que es donde nacen las aguas que estos acueductos, del cual los acueductos hacen uso. Entonces, es por la primera vez que hemos podido hacer un intercambio de experiencias entre acueductos, entre los acueductos de Sotará y de Timbío, y además del Tambo. Y esto ha permitido, digamos, identificar entre todos los diferentes problemáticas que se tienen. Actualmente, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a través de todo el proyecto que tiene que ver con la delimitación de rondas hídricas, Smurf y Cartón de Colombia y otras instituciones, también vienen trabajando obviamente en la aplicación de la metodología para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la corporación, y específicamente haciendo el ejercicio de ajuste de esta metodología en las microcuencas de Presidente y el Molino. Y yo creo que estamos avanzando en el sentido de que, si bien estamos haciendo muchas cosas en la zona, lo más importante es generar la articulación institucional para que generemos una mayor credibilidad, no solamente desde los las personas que viven en las microcuencas, sino de los usuarios del agua, de los acueductos y de la institucionalidad a través de las alcaldías, que realmente pues son las personas o las entidades encargadas de administrar político-administrativamente los territorios.
Genial, profe, eso que nos cuentas, hombre, qué chévere. El profe Juan Pablo, un gran defensor del agua, de los recursos hídricos, nuestro Aquaman criollo acá, el profe Juan Pablo. ¿Te parece si nos escuchamos un temita?
Claro, que sí, bienvenido
bueno,
sea.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces un tema de Bobby Matos. Bobby Matos es un percusionista neoyorquino de ascendencia latina. Es nacido en 1941, ya tiene una tierna edad de 75 años aproximadamente. Bueno, Bobby Matos es una leyenda viviente del jazz latino, pero vamos a escuchar un tema muy interesante, más enfocado en la onda de la música cubana, de la charanga, con algo muy característico que hace Matos, y es que dentro de un ritmo musical le imprime unos cuantos versos poéticos. Muy recurrente la poesía de Nicolás Guillén en sus temas, así que nosotros ahora vamos a escuchar el tema Zóngoro de Bobby Matos.
Noticia bastante curiosa, pero digna de rescatar: un invento aéreo creado por 15 estudiantes y profesores de la Escuela Rural Hojas Anchas en el municipio de Supía Caldas, que dispersa semillas en terrenos afectados por la minería a cielo abierto y crea zonas fértiles a partir de un invento aéreo. Miramos cómo es la cosa. Calomario Díaz siempre le gustaban los aviones. Desde que vivió en Bello, Antioquia, jugaba con ellos y más tarde, como profesor de la escuela rural Hojas Anchas de Supía Caldas, los escuchaba y los veía pasar porque, según él, por ahí hay una vía aérea y transita mucho avión y mucho helicóptero. El aeromodelismo fue poco accesible para él. Dice que un avión valía mucha plata, pero una vez llevé uno al colegio y los niños quedaron fascinados. Así comenzó la historia de Sigoviónica, un invento cuyo nombre se refiere a la combinación de las chicharras o cigarras, unos insectos que todos conocemos, ¿sí?, y la biónica, ciencia que estudia los objetos inspirados en seres vivos. Así nació lo que se conoce como siga biónica. El invento reunió a 10 niños y 5 profesores de la escuela y con él ya han ganado 2 concursos nacionales. Y también se presentaron como representantes de Colombia en México durante la conferencia internacional Design for Change, donde más de 50 proyectos fueron seleccionados a nivel mundial por su impacto e innovación. Design for Change nació en Almeida, India, en 2006 y hoy en día está presente en 33 países. La idea es promover el liderazgo en los niños y proveerles las herramientas que los empoderen para cambiar su entorno a través de un proceso de 4 etapas. Siente, imagina, haz y comparte, aseguró Kiran Bir Sethi, fundadora de la organización. Una fundación decidió fomentar este programa que ha llegado a cerca de 4.500 niños y 405 docentes en todo el país. Esta vez, el de Hojas Anchas, en Supía Caldas, se llevó el premio mayor. Esta es una escuela ubicada en Arcón, una vereda a 1 hora y media de distancia por carretera destapada del municipio de Supía. Allí a todos les preocupaba la erosión de los suelos a cuenta de la explotación aurífera, porque, de hecho, Supía colinda con Río Sucio y Marmato, una de las reservas de oro más grandes de Latinoamérica, que esconde en sus entrañas 20.000 millones de dólares de ese mineral. Entre maestros y alumnos decidieron diseñar y construir un avión que arroja semillas sobre los terrenos para reforestar las zonas infértiles. Los mineros escarbaban el terreno para buscar oro, pero era una cantidad enorme la que se estaba deforestando, comentó Diana Cadavid, alumna del colegio en Supía. Entonces, desde el 2010, el profesor Díaz empezó a fabricar con sus estudiantes aviones de juguete que sirvieran de dispersores de semillas. El primero fue de cartón, pero al lanzarlo se quebró. Luego hicieron uno de palo, pero ese tampoco voló. Después uno de tubo y ese se cayó cuando ni siquiera había despegado. Por fin, construyeron uno a punta de materiales reciclables como fibra de vidrio, alambre y copor, cinta transparente, un equipo electrónico que funciona con control remoto, una batería de litio que permite 7 minutos de vuelo y una botella de gaseosa donde guardan las semillas. Esa botella es el corazón del avión. En ella se introducen todas las semillas cuando el aparato está en tierra y mediante un comando del control remoto en el aire caen hacia la tierra. El avión se construyó en 4 meses. Mide 1.20 metros de ancho y lo mismo de largo. Cuando va equipado con semillas pesa 1,5 kilos y su costo total fue de 550 mil pesos. Pero todo era prueba y error. Primero los prototipos de aviones y después el ensayo de las semillas. El profesor, basado en sus clases de licenciatura ambiental, recordó que las mal llamadas malezas eran recuperadoras del suelo. Podían nacer en terrenos áridos, se caracterizan por su resistencia y no necesitan de agua ni de tierra abonada para reproducirse. Ellas, por sí solas, se podían esparcir en poco tiempo y brindar una capa vegetal firme. Diana cuenta que los abuelos decían que eran malezas porque en los cultivos de café, frijol y maíz arrasaban con la cosecha y no veían otra manera de utilizarlas. Pero las malezas no son malezas, sino buenas, dice entre risas el profesor Carlos Mario Díaz. encontramos que fueron una maravilla y empezaron a germinar en una zona que la minería dejó totalmente destruida, donde no crecía ni una mentira, remata Díaz soltando la carcajada. Cadillo, dormidera y maní forrajero. Esas fueron las especies que sembraron en una hectárea donde las retroexcavadoras habían explorado oro, dejando la roca desnuda, sin sustrato fértil. Al cabo de 8 meses, más del 60% del lugar se había recuperado. Empezaron a ver que no solo crecía pasto y algodón silvestre, sino que nacía una cadena trófica de insectos, ratones, serpientes como la 3X, y aves como la mirla, el cuervo, el sinsonte y el toche. Hoy, Diana y Carlos sueñan con poner el avión al servicio de la comunidad y de otros municipios afectados por la minería a cielo abierto, y con crear una empresa de innovación donde el invento pueda ser comercializado. Desafortunadamente, la administración de Supía está buscando viviendas sociales y posiblemente las van a hacer donde recuperamos el terreno, concluyó el profesor Díaz. Pues muy bien, ¿qué les parece esta noticia un poco curiosa pero importante? La creación pues de un prototipo de avión que, bueno, que efectivamente con una tecnología y con materiales reciclables este profesor logró para esparcir semillas en terrenos que han sido prácticamente dañados totalmente por la minería, y a partir de la cual los terrenos están reforestando. Por ejemplo, usted está en área forestal.
Pues bien interesante, y de una u otra manera pues permite primero que todo pues una alternativa a estos procesos de, ya no se llaman ni siquiera de reforestación, de restauración, están hablando ahora y hay una serie de polémicas sobre eso, pero bueno, la restauración tiene que ver con la posibilidad de que los ecosistemas que uno trabaje pues vuelvan a unas condiciones de estructura y funcionamiento del ecosistema original. Sin embargo, este tipo de trabajos que están planteando, bien lo traigo a colación, ya Maná por ejemplo había hecho un, no con el mismo experimento pues del avioncito, pero sí había esparcido semillas en algunas zonas del mundo un poco para tratar de promover ese tipo de actividad de revegetalización de algunas zonas, y son importantes de una u otra manera. Sin embargo, pues se pierde mucha semilla, profesor Hugo, realmente, porque muchas veces las condiciones del suelo que va a recepcionar la semilla no son las ideales, y de esta manera pues muchas de esas semillas son poco viables, digamos, en esas condiciones. Sin embargo, esos esfuerzos son bien interesantes en la medida que se conozca también un poco esas condiciones del suelo, por ejemplo, qué condiciones están para poder determinar qué tipo de especies son las que se van a esparcir, y ese tipo de especies o de semillas que se van a esparcir pues estén determinadas por las condiciones que se requiere dentro de ese sustrato que es el suelo para poderle dar viabilidad a esas especies.
Claro, de hecho me parece interesante lo que plantean, que también han esparcido lo que se conoce como plantas de malezas.
Sí, las.
O sea que me parece que para, digamos, para reforestar, me parece una buena idea, porque a partir de estas plantas que realmente son muy resistentes, se propagan fácilmente, no son especies que exigen terrenos pues sí, fértiles, porque generalmente son terrenos degradados, donde que dejan este tipo de explotaciones. Entonces me parece, digamos, muy muy llamativa la idea y realmente muy efectiva, porque fíjate que lo que están haciendo ahí quizás no sea sembrando para que un cultivo comercial, sino que alrededor de ello se está trayendo una cantidad de avifauna, de insectos, y que creo que eso pues me parece una muy buena alternativa. Tocaría mirar a ver qué porcentaje de semillas pegan y no pegan, pero independientemente de eso, pues el hecho de que esparzan semillas de algunas consideradas como malezas con estas características, claro, que tienen estas plantas, pues asegura una alta, digo yo, una alta posibilidad de que prendan, porque estas plantas están muy adaptadas precisamente a prender en sitios bastante inhóspitos. De hecho, pues por todo es conocido que en los cultivos comerciales lo último que desaparece son las llamadas malezas, que en este caso están sirviendo para hacer un proceso de reforestación, sí, que son válidos, porque recalco que dice aquí que, digamos, que al cabo de 8 meses más del 60% del lugar se ha recuperado. a mí me parece bastante asombroso.
Impresionante.
Después de un terreno bien degradado, medio año, lograr el 60% de recuperación y que ya han empezado a ver pasto y algodón silvestre, sino también insectos, ratones, serpientes, aves. Y me parece bastante importante porque normalmente son terrenos que quedan bastante devastados.
Es chéverísimo y mira que es una genial aplicación futura para los drones. Prácticamente eso es un dron criollo hecho con material reciclable, ¿sí me entendés?
Claro.
Entonces para los drones es una aplicación futura tremenda, mira. Muy, muy chévere esa experiencia.
Lo que para muchos es las malezas, para otros son las arvences desde el punto de vista agrícola, y realmente esas arvences son las que garantizan, son las primeras en colonizar, suelos degradados, y que permiten que esos suelos tengan nuevos procesos de sucesión y que esa sucesión vegetal, digámoslo así, de aquí a mañana pues haya recuperado gran área, como bien lo plantean allí los compañeros, y de esta manera pues estabilizar los ecosistemas con muchos años. Realmente es asombroso pues que el 60%
en solo seis meses
esté recuperándose a partir, no, yo no le llamaría malezas, ¿no?, sino las famosas arvences,
claro,
que para muchos devuelven malezas desde el punto de vista agrícola por lo que son indeseadas, digamos, en los cultivos, pero que en esos procesos de sucesión natural realmente son las pioneras. Totalmente de los procesos de sucesión para ecosistemas más estables.
Sí, porque es que el concepto, como tú bien lo dices, Juan Pablo, de maleza es un concepto muy del punto de vista agrícola, ¿no?
Correcto.
Porque es más, desde el punto de vista agrícola, y si vamos al extremo de los monocultivos, si tú tienes un, por decir, un cultivo de sorgo, ¿sí? Uh-huh. Si tenés ahí una planta de maíz, el maíz en ese sistema es una maleza.
Correcto.
¿Sí? Entonces, pues es un concepto agronómico, pero desde la especialización, desde el monocultivo, pero que no es lo mismo si trasladamos eso a ecosistemas más naturales, donde hay un equilibrio, donde las llamadas malezas no tienen esa connotación porque cumplen un papel en la cadena trófica. De hecho, cuando a veces uno se mete a los parques naturales, a una parte pues selvática, uno ve cómo hay muchas plantas que están siendo comidas por insectos, ¿sí?, y que cumplen justamente un papel que no permite desbordar la población de insectos, y hay un control bastante efectivo,
un equilibrio.
Uh-huh. En cambio, en un monocultivo llega una plaga y acaba con todo, ¿sí? Entonces, ahora una cosa que hay que resaltar: ¿cuántas de estas llamadas malezas no tienen principios activos, ¿sí?, desde el punto de vista farmacológico, que realmente sirven para muchas cosas, y para efectos, digamos, de la agronomía tradicional, pues no les sirve porque no tiene un efecto como tal en el cultivo pues que se está realizando, pero tiene otro tipo de propiedades.
Alelopatías importantísimas.
Exactamente.
Que se utilizan en sistemas agroecológicos, sí, o orgánicos.
Entonces, pues a mí me llama la atención que hayan elegido, digamos, bastante acertadamente esparcir semillas de las consideradas malezas, por las características que hablamos de alta resistencia, de características de alta germinación,
dispersabilidad,
etcétera, lo cual creo que fue uno de los éxitos. Pues,
no, y en ecosistemas degradados.
Degradados, sí, lo creo que podría, digamos, explicar, yo lo digo de manera hipotética, el hecho de que pues me asombra que terrenos, como sabemos cómo quedan después de la minería, quedan pues bastante devastados, no, y estériles, sí, que al cabo de solo seis meses pues haya una reforestación. Pues a mí me parece una muy buena alternativa.
Una alternativa de mitigación bastante interesante.
Bastante en torno interesante, y sobre parte. Todo pues un dron criollo, como tú bien lo dices, Mario.
Profes, ¿ustedes conocen Puerto Candelaria?
No. Puerto Candelaria, no.
Ni idea, ¿cierto?
No. Bueno, conozco, pues, Candelaria en el Valle del Cauca, ¿no? Pero Puerto Candelaria.
Yo digo es Puerto Candelaria.
No.
Bueno, pues la verdad no me aterra que no conozcan Puerto Candelaria, porque no es un lugar, es una orquesta.
Ah, ya. Sí, acuerdo, muy bien.
Puerto Candelaria es una orquesta nacida en Medellín. Bueno, más que una orquesta, es mal llamada, es un sexteto. Nacido en Medellín y es liderado por el talentoso pianista Juancho Valencia. Ellos nacen como un grupo de jazz colombiano, pero poco a poco han ido migrando, por decirlo así, hacia músicas un poco más, digamos, más autóctonas. Y a la vez un poco, tiene una propuesta un poco humorística. En ocasiones han hecho algunos videoclips bastante curiosos. Por ejemplo, hay un video en el que ellos salen tocando una cumbia, pero todos con botellas llenas de agua. ¿Sí? estoy haciendo, soplando botellas. Uh-huh. Entonces ese tema ellos le llaman cumbión botellón. Pero el tema que vamos a escuchar de Puerto Candelaria es un tema, un vallenato instrumental. Se llama Lo que no podemos decir. Y a pesar de que es instrumental, precisamente por ese asunto de que lo que no podemos decir, se darán cuenta que es un tema muy, pero muy bonito. Lo que no podemos decir, Puerto Candelaria.
Bueno,
Les contamos, estimados oyentes, que en la semana que acaba de culminar tuvimos la dicha de realizar en la Facultad de Ciencias Agrarias la Semana Agraria, precisamente, en la cual hubo diferentes actividades relacionadas con toda la parte agroindustrial, agropecuaria, diferentes conferencias, y muy interesante fue sobre todo el asunto del mercado campesino, en el cual el mercado campesino se trabajó, se hizo con una moneda en especial. ¿Cómo es eso, profes?
Lo de la moneda.
Bueno, la idea es trabajar un bono que básicamente es comprado por las diferentes personas, profesores, estudiantes y público en general, quien compra un bono por 40 mil pesos, por 30 mil, 20 mil, y ese bono lo que hace es cambiarlo por los productos que los campesinos ofrecen en el mercado, y eso, con esto estamos pues incentivando un poco la idea del trueque, ¿no? Que no sea un papel moneda, sino que sea un bono de solidaridad. Pues tú lo has pagado y todo, pero ha permitido pues diversificar mucho este proceso, la participación de los diferentes productores de diferentes zonas del departamento, que obviamente se han venido fortaleciendo a partir de los diferentes proyectos que se viene adelantando desde la Universidad del Cauca en el sector rural, en torno a todo lo que son los procesos agroecológicos, y que esto ha permitido pues que se articulen a través de una red que día a día es más fuerte y más reconocida, y hoy hay mucho más participación y una gran diversidad de productos realmente que nos tiene bastante asombrados.
Sí, efectivamente. Bueno, les voy a hablar de la ruta del mercado sostenible. En 2012 surgió la plataforma de comercio sostenible PCS, una iniciativa de la Embajada del Reino de los Países Bajos y la organización Solidaridad, que busca incentivar la producción sostenible de café, flores, banano y aceite de palma en Colombia para conectarla con compradores europeos. Salgar es un municipio incrustado en el departamento de Antioquia que se eleva a 1250 metros sobre el nivel del mar. León Jaime Restrepo es salgareño y técnico de café, responsable de la capacitación de 11.000 caficultores que se reparten en 6 municipios vecinos. Hoy, de ellos, 2.800 están asociados a programas de producción sostenible. Con sus S's arrastradas, sus Z's marcadas y su ritmo pausado al pronunciar cada palabra, Restrepo cuenta que antes se hacía un trabajo directo con el caficultor, pero no se utilizaban estrategias que tuvieran como objetivo conseguir un mejor producto. En eso consiste la sostenibilidad. Es una necesidad del caficultor colombiano, que ha visto los cafés en el mundo han dejado de ser convencionales y pasan a otros niveles. La sostenibilidad se mide con componentes ambientales que disminuyen el uso de agroquímicos, reducen la contaminación de las aguas y generan un empoderamiento por defender los recursos naturales, comenta. Para entender quién es sostenible y quién no, Restrepo explica que el que no está en el programa de sostenibilidad no aplica las buenas prácticas agropecuarias que le permitan tener sellos de sostenibilidad. Utiliza productos químicos para el control de la broca, deposita las pulpas del café en el agua, no tiene tratamiento de aguas residuales y contrata a menores de edad en vez de involucrarlos en el estudio. Restrepo sigue con su retahíla y cuenta que un caficultor que aplica prácticas sostenibles puede agarrar un grano más maduro, hallar mejor peso y tener más precio. Esto se explica porque el grano verde pesa menos de un gramo, tiene más acidez y mayor astringencia. El grano maduro o pintón, por el contrario, puede alcanzar los 2 gramos de peso y guarda los azúcares que se dan durante el proceso de maduración del café. ¿Qué es la plataforma de comercio sostenible? La producción de café sostenible está apoyada por la Plataforma de Comercio Sostenible, la primera alianza público-privada en Colombia que busca unir esfuerzos para fortalecer la producción, el comercio y el consumo sostenible de 4 sectores agrícolas importantes en el país: banano, café, flores y palma de aceite. Como en Salgar, la PCS trabaja en municipios de 13 departamentos de Antioquia: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, Caldas, Meta, Magdalena, Cesar, Santander y Cundinamarca. La iniciativa es gestionada por Solidaridad, una organización internacional que trabaja en 10 centros regionales y que tiene más de 20 oficinas alrededor del mundo. La idea consiste en crear cadenas de suministro sostenibles desde el productor hasta el consumidor. Como explica Carlos Izaza, gerente del sector café en Solidaridad Colombia, el movimiento empezó a ser homologado por la sociedad civil en los años 70. Durante la conferencia de Río en 1992, se comenzó a trabajar para que los productos agrícolas tuvieran criterios de sostenibilidad. Los programas de sostenibilidad deberían estar articulados al mercado y el mercado debía asumir un compromiso ético de irse por esa vía. Según Izaza, la PCS ha tomado fuerza en el mundo como un mecanismo para integrar al sector público, el privado y la sociedad civil en agendas comunes que resuelvan problemas relacionados con la sostenibilidad. Existen muchas propuestas de sostenibilidad en Colombia, pero esta es la primera y única en su tipo financiada por Holanda. Holanda, precisamente, un jugador internacional en el mercado. Colombia es vista como un importante socio de abastecimiento para Europa y los Países Bajos. No solo el café llena los estantes de los supermercados, sobre todo los finlandeses y holandeses, que ocupan los primeros puestos en el mundo en consumo de café sostenible, sino también el banano, el aceite de palma y las flores. La intención de darle mayor participación a los productos sostenibles se extendió al mercado internacional al ser Colombia una de los 5 principales exportadores mundiales de los productos agrícolas, el segundo exportador mundial de flores, el tercero de café y el cuarto de banano y aceite de palma. A través de estos sectores, hoy en día más de 3,5 millones de personas se benefician en el país. Con la PCS, que recibe el apoyo del gobierno de los Países Bajos, se busca sentar en la misma mesa a productores, compradores, gobierno y otras organizaciones cooperantes. Hoy en día, la plataforma cuenta con la participación activa de más de 90 organizaciones. El objetivo es definir en esos diálogos estrategias y acciones para que las flores, el café, el banano y el aceite de palma colombianos puedan ser vendidos y posicionados en el mercado internacional con un sello de sostenibilidad. Cohen Sisu, jefe de Asuntos Económicos y de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de los Países Bajos, aseguró que los productos sostenibles han sido vistos como un lujo para un nicho de mercado. Sin embargo, cada vez más empresas ven la necesidad de invertir en la producción sostenible de materias primas con el fin de cumplir las exigencias del grupo de clientes grandes como supermercados e industrias de alimentos. Para alcanzar esos objetivos, la PCS tiene propuestas claras. La primera es apoyar al productor en la transferencia de conocimiento de buenas prácticas agrícolas y la creación de capacidades técnicas y tecnológicas. La segunda es el acceso a mercados, certificaciones internacionales. Y la tercera es entender el cambio climático como un reto frente al que se deben implementar medidas de mitigación y adaptación. El objetivo es transformar la sostenibilidad en una ventaja competitiva para compradores y productores. De esta manera, Holanda apoya esta iniciativa que genera una relación más integrada en las cadenas de valor. Hoy en día, estamos ante un enfoque de transición de la cooperación al desarrollo clásica a una relación de igual a igual entre Holanda y Colombia, afirmó Sisu. La meta no deja de ser ambiciosa, pero los resultados hablan por sí mismos, en la ruta sostenible que deberán seguir los productos agrícolas. En 2010, el 40% del café que se consumía en Holanda fue certificado como sostenible. Hoy, 6 millones de sacos de los 12 millones que se producen anualmente en Colombia son sostenibles. Y como si fuera poco, para 2015, la meta es que para 2017, la meta es que el 75% de los consumidores holandeses compren café sostenible.
Y hablando de café sostenible, vamos a ver aquí una cuñita de nuestro café, al café que produce la Facultad de Ciencias Agrarias de
Café Universidad del Cauca.
Café Universidad del Cauca,
café hecho tan delicioso, les cuento.
Sí, sí, correcto. Es decir, de hecho, yo le proveo de café a mi mamá, que es bastante aficionada al café, gran consumidora de café, y pues ya no se cambia por ningún otro café porque de hecho es rico. Y está producido con buenas prácticas agrícolas, tiene un sello...
Tres sellos tiene,
¿verdad? O sea que pues todavía no se consigue a nivel comercial, pero la idea es que la Universidad del Cauca lo venda, porque de hecho en la finca que se produce, que se llama La Sultana, ahí tenemos la tostadora y tenemos la... ¿cómo es la moledora?
El molino
y también la empacadora. O sea que
es un sistema completo desde la producción, desde la transformación,
y es un sistema que también tiene unas características que le han ganado su reconocimiento con tres sellos. Tiene mucho sombrío, es decir, es un sistema
agroecológico y agroforestal muy interesante.
O sea que es un café que también encaja en lo que acabas de leer, Mario, la parte sostenible
y que tiene un empaque lindísimo además.
Exactamente, o sea que pues valga la cuña, porque pues se espera que muy pronto este café pues lo pueda consumir el público en general, que realmente es un café de muy buena calidad.
Pues está haciendo el registro ante el INVIMA, pero realmente en este momento creo que con la producción que tenemos estaremos básicamente, digamos, colmando el mercado del interior de la universidad, porque es un café muy apetecido ya. Sí, pero lo que estamos tratando de visualizar con las personas con quienes venimos trabajando en ese proceso es cuántas fincas alrededor de La Sultana, ¿sí?, tienen los mismos sistemas agroecológicos, las mismas técnicas, que sean obviamente a través del proceso de extensión rural se han podido llegar a otros campesinos, y que podemos realmente transformar ese producto de los campesinos, sí, digamos, compartiendo con ellos el incremento que da cada uno de los sellos, porque el incremento que da cada uno de los sellos está en valor económico realmente.
Claro,
por
son
cada
valores...
libra vale 1.500 pesos más, 2.000 pesos más, 3.000 pesos más, digámoslo así. Y de esa manera, pues llevado pues a arrobas, eso tiene un incremento interesante que podría, digamos, ayudar a maquilar, como se dice, los cafés de las zonas alrededor, que podamos a través de la extensión rural llevar estos modelos de cafés sostenibles como se está planteando en la finca La Sultana, en la zona de Urubamba y San Boní, como bien lo conoce ya las comunidades rurales.
Exactamente, y de hecho pues el estar la finca La Sultana, la universidad, ya con este montaje de café, ¿no?, de la producción y la transformación, pues actúa como una finca modelo también para las diferentes también unidades productivas de la región. Y como les estamos comentando, allá existe pues todo el proceso ya de industrialización, digámoslo así, porque está la tostadora y el molino y se empaca el producto, y que se puede prestar, como tú bien dices, Juan Pablo, para que la comunidad vaya y proceda su café allá. Y que también
exactamente, un proceso de maquila,
y que pues también se inspiren en el proceso de producción que se está llevando a cabo en la universidad, que le permite que sea un café pues excelso, un café superior, que por supuesto está por encima del promedio de los cafés normales que se consiguen, porque es un café producido bajo ciertas circunstancias y que tiene reconocimiento ya con tres sellos, que es importante.
Bueno, y sin que suene sin ánimos de publicidad, sé que lo venden en un sitio en el centro, en un café en el centro.
Ya no, porque como estaba, simplemente habían adquirido unas libras y la habían colocado ahí en el mostrador.
En el mostrador.
Pero pues se les solicitó que por favor lo quitaran del mostrador para evitarse el problema, porque no te vamos a dar el certificado de INVIMA.
Ah, nada
menos.
Entonces,
pero en este momento, por ejemplo, Cicaficultura, que es el Centro de Investigación e Innovación Social de la Caficultura Caucana, viene trabajando un proyecto de SPG, Sistema por Garantías, sí, para mirar cuáles son los incrementos que se pueden generar en esos tipos de producciones. Y el día sábado, precisamente pasado, estuvieron las comunidades de Pandiguando del Tambo llevando a la transformación de ese café, y están muy contentas porque de una u otra manera son sistemas agroecológicos que tienen el tambo, y que de una u otra manera podría la universidad seguir maquilando digamos estos cafés, obviamente guardando pues toda la parte técnica que se requiere para poder garantizar los sellos, porque tampoco puede generarse una apertura por el simple hecho de que sea rural, porque uno de los elementos es que no utilizamos elementos químicos.
Muy bien, de acuerdo, pues con este comentario y esta cuña que le hacemos al café de la Universidad del Cauca, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Dentro de 8 días, más noticias de interés en el campo agropecuario y ecológico. Hasta pronto.